Lo que escuchas son las campanadas de la iglesia de San Vicente de Bilbao. Pasado Sabin Etxea y el Café Antzokia, vamos calle abajo en busca del lugar en el que trabajan los protagonistas de hoy.
El Carlán.
Bai. En el capítulo anterior hablamos de los inicios, de Auzolagun, la primera cooperativa femenina, y del arduo camino de aquellas emprendedoras cuando dieron los pasos iniciales. En el capítulo de hoy, más que sobre empezar, hablaremos sobre crear.
En primer lugar, esa ilusión del grupo inicial, de las personas que estábamos al principio, esa posibilidad, ¿por qué no? Siempre hemos utilizado la palabra ambición entre nosotros.
Hoy hablaremos de crear, de los creadores, sobre el sector creativo, sobre la cultura vasca y los medios locales. Y también hablaremos del proceso de creación de los mismos, de la gente que ayuda en ese momento inicial.
Damos esa información inicial y cuando los promotores ya están seguros de que la cooperativa es la forma que quieren, les acompañamos y salen al mercado. Ya han madurado y cogen su marcha, ¿no? Es como una maternidad.
Soy Naomi Mendizábal y en este capítulo del podcast Ahots Kooperatiboak conoceremos cómo es la creación o el nacimiento de una cooperativa. ¿Vienes? Ahots Kooperatiboak. Bigarren atala. El Carlán.
¿El Carlán?
Pasillo de la derecha, los ascensores de aquí, novena.
Vale.
Hoy hemos viajado a Vizcaya, a Bilbo, para conocer una cooperativa muy especial, el Carlán. La que está hablando medio en broma y de buen humor con mi colega Oyer es Mirene Arri. Nos ha abierto la puerta y es precisamente ella quien abre la puerta de las cooperativas a muchas personas que están pensando en crear una empresa.
Las necesidades de cada proyecto son diferentes. Es verdad que hay gente que viene a nosotros porque tiene muy claro que lo que quieren crear es una cooperativa. Tienen muy interiorizada la filosofía y nosotros directamente les ayudamos. Y a lo mejor es lo más fácil, ¿no? Trabajamos sobre todo ayudando a crear empresas de pequeño tamaño, aunque también nos ha tocado ayudar a crear otras de mayor tamaño. Es cierto que hoy en día en la sociedad hay muchos proyectos relacionados con la economía social y para las empresas que quieren dar respuesta a estas necesidades, el formato cooperativo es muy adecuado.
Pero espera, volvamos a la creación. Vamos a explicar bien las cosas. Para empezar, ¿cómo surgió la misma El Carlán?
Bueno, El Carlán surge como consecuencia de una iniciativa que nace de la Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado de Euskadi. Entonces, Trabajo Asociado lo que decidió, digamos, era poner en marcha una entidad especializada en hacer lo que ellos venían haciendo de una manera, digamos, provisional. Es decir, cuando alguien se acercaba por allí, pues Trabajo Asociado les daba un arropamiento a los emprendedores para intentar, digamos, ayudarles a la puesta en marcha. Pero decidieron que había que profesionalizar, en todo caso, esa actividad. Y entonces lo que hizo la Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado es hacer un estudio. Así nace. Obviamente lo que hace la Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado ofrece, digamos, el proyecto al movimiento cooperativo que en aquel entonces, además de Trabajo Asociado, como digo, estaban otras federaciones, pero todas ellas estaban dentro de Confecop.
Javier Sanz, director del Carlán desde su creación, comenta que, aunque las dudas difieren algo de unos a otros, casi todas las personas que piensan en crear una empresa se preguntan cosas parecidas.
Las principales suelen ser asuntos relacionados con, oye, ¿cómo voy a responder yo? En caso de que esto no vaya bien, ¿hasta dónde? Entonces, pues dices, es responsabilidad limitada, ¿vale? Otras veces suelen decir, oye, ¿cómo se distribuye esto? pues les tienes que decir, es en función, como somos cuatro, partes iguales. Hombre, sí y no. Sí, si todos vais a participar de manera igualitaria en el trabajo. Pueden ser asuntos relacionados también con contratos de sociedad, pueden ser asuntos que tienen que ver en concreto con la autorregulación. Oye, ¿cómo vamos a autorregular en concreto? ¿Qué tipo de jornada? ¿Cuál va a ser la retribución que vamos a tener? ¿Cuáles van a ser los permisos retribuidos, no retribuidos? ¿Cuáles van a ser, digamos, los complementos o no en caso de bajas por accidente de trabajo que tengamos? Bueno, todo eso en concreto tiene una posibilidad muy abierta porque parte de lo que os he comentado, la cooperativa tiene la posibilidad de autorregularse. Entonces nosotros les dejamos a ellos, pues por ejemplo, algunos dicen, oye, ¿puedo trabajar por la noche? Digo, no hay ningún problema. ¿Y quién le va a dar la respuesta al cliente? ¿Tú le vas a dar al día siguiente? ¿O cómo lo haces? ¿Tú trabajas por la noche y hay un compañero que da la respuesta? ¿O el cliente también, digamos, te recibe por la noche? Va a depender, podéis funcionar como vosotros queráis, pero sobre todo también tenéis que tener en cuenta las necesidades de a quién van dirigidos vuestros servicios o vuestros productos, ¿vale? Entonces, todo eso es lo que normalmente suele ser el pool de, digamos, de las cuestiones que suelen a veces requerir aclaración.
Pero en el Carlán no solo están esperando a que les venga gente, sino que acuden activamente a donde están los creadores.
En nuestros 20 años, el gran reto ha sido la creación de cooperativas, pero nuestra labor también ha sido la de contactar con otros agentes que participan en la creación de nuevas empresas. Hemos estado en contacto desde el principio, por ejemplo, con agencias de desarrollo comarcal, con empresas de consultoría, con departamentos de empleo de los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque cuando alguien quiere montar una empresa, se dirigen a ellos. La relación es muy estrecha. Colaboramos con ellos y si llega alguien que necesita información o consejos sobre cooperativas, contactan con nosotros.
Eta mai gainean jartzen baldin bada kooperatiban aukera edo informazio behar dutelako edo zalantzak edo, ba gurekin kontaktatzen dute.
Una de las empresas que contactó con el Carlán fue el medio de comunicación local Urola Kostakoitza, ubicado en Guipúzcoa.
Gorka y Ushua se acercaron a nosotros en su momento y lo que pusieron encima de la mesa fue que en el sector de los medios de comunicación, y en su caso particular y en su región concreta, veían ciertas necesidades para sacar adelante el trabajo, ¿no?
David en Casuán.
Es muy interesante en el caso de los medios de comunicación que la propiedad sea cooperativa, como en este caso, o comunitaria. Podría haber diferentes fórmulas. Al fin y al cabo, en el periodismo siempre hay ese fantasma, ¿no? ¿Quién es el titular? ¿Qué manos hay detrás? ¿Quién está manejando esto? Aunque nosotros seamos una cooperativa, habrá alguien que verá también alguna mano. En definitiva, en la pugna política, uno siempre ve la mano del otro. Y como nosotros estamos en medio, es muy difícil quitarte eso de encima. Pero yo creo que para los medios de comunicación es muy interesante ser cooperativa. En España hay algunos ejemplos de medios bastante grandes y en el País Vasco también hay varios con este modelo. En el caso de los medios locales, sé que hay otros que se pueden sumar a este camino. Porque, al fin y al cabo, el periodismo lo hacemos los periodistas y tiene todo el sentido que seamos los dueños e impulsores de la empresa.
Hemos ido a entrevistar a Gorka Zabaleta, de Urola Kostakoitza, a su despacho de Zarautz. Él tiene claro por qué eligieron crear Itza como cooperativa.
Cooperativa, bi arrazoiengatik.
Somos cooperativa por dos razones. Por un lado, porque cuatro de las seis asociaciones que han creado nuestro medio eran cooperativas. Asociaciones de euskera, asociaciones culturales. Y ahí ya hay un carácter social, una vinculación con el pueblo. Una visión social, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en esta nueva etapa se le quería dar continuidad. Y la segunda razón era que
langileek protagonismo handia izan dutela beti.
En esos medios de comunicación que funcionaron de promotores, los trabajadores siempre habían tenido un gran protagonismo. En Baleike, por ejemplo, han sido los trabajadores los que han tirado de la empresa, los que se han implicado, los que han tenido protagonismo, y entonces pensamos que la nueva estructura también tenía que ir por ese camino y que para eso la cooperativa era una buena opción.
Este comentario de Gorka sobre la importancia que dieron a los trabajadores en su creación como cooperativa nos lo comenta también Javier, del Carlán.
La clave está a veces en tener cooperativistas. Es decir, un proyecto, si no hay detrás personas que tengan una percepción y que ellos vean que pueden ser cooperativistas, no va. Es decir, no hay cooperativas sin cooperativistas. Y entonces, aquí, digamos, para el emprendimiento es fundamental que el modelo ellos lo vean, lo asuman y dicen, me encaja.
Uno de los proyectos a los que sí les encajó proviene también del ámbito cultural. Un proyecto que en pocos años se ha convertido en una de las plazas más importantes de la cultura vasca y que nació en Bilbo.
Para nosotros era un reto hacer otra propuesta en Bilbao, en marzo, en primavera y en otro espacio, un poco alejado de Durango. Las instituciones nos apoyaron y los espacios culturales también lo han acogido bien y han colaborado con nosotros, es decir, el Arriaga, el Museo Guggenheim, el Euskalduna, el Teatro Campos, Azcuna Centroa, sedes de vanguardia y de primer nivel que acogen nuestros espectáculos. En este caso, durante tres semanas y aproximadamente 25 espectáculos en cada edición.
Miquel de Uribe Echevarría nos ha ofrecido una radiografía rápida pero significativa del Oraldia. Pero, ¿cómo fue ese comienzo en su caso?
Nos reunimos, profesionales de diferentes industrias culturales, con una idea y, sobre todo, una preocupación que plasmamos en 2014. Y era la de dar una plaza a la cultura vasca. Una plaza digna, donde los trabajos creativos que produce la cultura vasca actual se muestren de una manera potente. Queríamos un nuevo escaparate. Y bueno, tenemos un poco la Feria de Durango como modelo desde hace varios años, pero pensábamos que en los nuevos tiempos teníamos que cambiar nuestro mensaje y los valores y modos que debe tener la cultura vasca en el siglo XXI. El año pasado tomamos la decisión y empezamos a experimentar y a trasladar el exitoso modelo de nuestro festival a otros lugares del País Vasco, con un formato algo más corto, de 3 o 4 días o una semana. Trasladamos estas experiencias a centros de nivel comarcal o a pueblos potentes. Y luego creo que otra apuesta, y este es nuestro último producto, es lo digital, porque creemos que nuestra cultura también tiene que vivir en ese ecosistema. Tenemos un reto en cómo expresar nuestra experiencia, por ejemplo, en podcast, en vídeo, en espacios experimentales en el ámbito digital. Queremos que el euskera tenga un peso en este mundo. Nosotros queremos trabajar en este campo.
No la prestigio, además, no la comunica tú.
Como hemos escuchado, se ha trabajado y se está trabajando mucho, tanto por parte del Carlán como de las cooperativas creadas con su ayuda. Al principio, Mirene Arri ha mencionado la maternidad, y no sabemos si alguna vez se deja de ser madre del todo. Pero lo que es seguro es que los hijos tienen que hacer su propio camino.
Bye. Sí, eso, la maternidad. Y hasta que aprenda a caminar. Hasta que se ponen en marcha los pasos son informarles, poner sobre la mesa sus proyectos y analizar la idoneidad del modelo, porque la cooperativa es una opción más. Y puede que no consideren oportuno crear su empresa como cooperativa, y eso también es legítimo, ¿no? Pero una vez que decidimos crear la cooperativa, vamos de la mano en el trámite burocrático y en todo el papeleo. Y luego, cuando ponen en marcha la actividad, les hacemos una tutorización o un seguimiento el primer año, sin estar demasiado encima de ellos. Si tienen dudas, el primer año estamos ahí para consultar cualquier cosa que necesiten, ¿no?
Consultatzeko edo
gu ere hor gaude, eh? O sea, jarraipen hori edo lehenengo urtean zehar ematen diegu. Eta gero,
y luego, quien sigue prestando este servicio es Confecoop, la Federación de Cooperativas de Euskadi. La gente se federa y desde allí reciben un montón de cursos y otros servicios que presta como federación.
Hoy hemos conocido dos cooperativas del ámbito del euskera y de la cultura, ambas creadas bajo el auspicio del Karlan y que ahora están recorriendo su camino con paso firme. Dos ejemplos claros de que el cooperativismo puede ser una buena oportunidad para dar forma a diferentes proyectos culturales. Pero como ha dicho Javier del Karlan, el modelo cooperativo es flexible y se puede adaptar a cualquier actividad. En el siguiente capítulo conoceremos cooperativas de un sector totalmente diferente. En el próximo episodio, los arquitectos de la cooperativa.
Ahots Kooperatiboak es una producción de Ulu Media realizada para el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi. Locución, Naomi Mendizabal. Dirección, Oier Aranzabal. Guión, Martín Echeverría y Xavier Echeverría. Diseño sonoro, Alai Ormazabal y Jon García. Doblaje de la mano de Bieuse. Recuerda que puedes escuchar el podcast Ahots Kooperatiboak en todas las plataformas. Suscríbete y compártelo con familia y amigos.
Hey, entzun hori. Ulu Media.